Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión número 143 de Generación Abierta en Radio. Como sabés, un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación. ¿Qué hacemos? Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Charlie y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Aquellos que estén interesados en escucharnos en vivo por internet deben ingresar a www.fmradiocultura.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. Para dejar mensajes, a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Una tarde linda, con muchos mensajes que hemos recibido de nuestros oyentes. Y en primer lugar, queriendo agradecerles esta posibilidad de que nos alienten a través de los mails, ¿no? Con tanta calidez, los mensajes que nos hacen llegar.
En la semana llegan mensajes a Generación Abierta.
Sí, llegan muchos.
Bueno, también tenemos algunas gacetillas de algunas actividades. Por ejemplo, Salamandra y Literatura Viva organizan su ciclo literario el jueves 10 a las 20 horas en Archibrazo. Esto queda en Mario Bravo 437 y bueno, va a estar como narradora invitada Alina Diaconú, poeta invitada Marion Bergenfeld, y al finalizar habrá micrófono abierto. Entonces reiteramos, jueves 10 a las 20 horas en Mario Bravo 437. A su vez, concurso de ediciones La Vasija de Barro, de Poetas y de Locos, reciben desde el 1 de junio hasta el 31 de julio material. Son ediciones artesanales que ellos realizan, y bueno, para recibir más informes deben comunicarse al siguiente correo electrónico, lavasijadebarro@yahoo.com.ar. A su vez, este jueves próximo, jueves 10, se va a celebrar el Día del Escritor, que en realidad es el 13, pero bueno, justo cae domingo. Entonces se va a celebrar el jueves 10 a las 19:30 horas en la SEA, que es la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, en Bartolomé Mitre, 2815, segundo piso.
¿Y quién estamos invitados?
Y estamos invitados las escritoras, los escritores, a compartir una copa y, bueno, celebrar el Día del Escritor.
Bárbaro, ahí estaremos entonces.
Muy bien.
Bueno, decir que la revista Generación Abierta continúa en la calle, el último número, con diferentes notas, como el Bicentenario del Camino de la Memoria, aproximación a Miguel Hernández, a 100 años de su nacimiento, una nota muy interesante realizada por Amadeo Gravino, también poeta, que va recordando diferentes autores a lo largo de estos 22 años de la revista. La llave de la caverna, que es una sección dedicada a la poesía, en este caso poemas de Luis Colombini. Esta sección se llama Antonio Aliberti, en honor a nuestro amigo fallecido poeta, traductor. Otra nota muy interesante del escritor Ernesto Goldar sobre poesía y compromiso, donde habla de la libertad, la época de los 60, la crítica al gusto, una nota para reflexionar, adentrarse tranquilamente y comenzar a leer cada párrafo y ver lo que dice y adentrarse en el sentido de si uno está de acuerdo o no, ¿no?, con esta nota tan interesante.
Sí, son todas notas reflexivas y polémicas, ¿no?
Claro, esto, sí, sí. Muy polémico. Notas de música con nuevos conjuntos como Les Mentetes, música para creer que no estamos solos en este raro mundo que nos toca vivir, dicen Los Mentetes. La Bomba del Tiempo también, otro grupo musical, Nocturno, Abuelos de una Noche de Verano. Música, una entrevista que hiciste a Rubén Ferrero.
Sí, con María Elena Rocchio le hicimos una nota, destacado músico argentino, Rubén Ferrero.
Hay en Manuel Castillo, un Armando Tejada Gómez, un Jaime Dávalos, que los chicos lamentablemente no conocen, que son los esqueletos de nuestro edificio social.
Estas son algunas de las frases interesantes que nos da Rubén Ferrero en la nota, ¿no?
Bueno, nuestro compañero Ricardo Reyes hace una nota sobre jazz y cine, amores encontrados en una relación perpetuada en el tiempo.
La primera parte, porque ahora viene la segunda.
Interesante, ¿no? Esta conjunción del cine y el jazz. Después, bueno, sobre Antígona, la obra de teatro, reflexiones sobre el proyecto, ¿no? Antígona a través de sus protagonistas, que son excelentes. La Ilíada, una nota también acerca de la obra de teatro. La relación con otros como experiencia literaria educativa. Diálogo con Ana Elisa Medina, desde Santa Cruz, o sea que nuestra corresponsal Ana María Ruiz, que está en Santa Cruz, le hizo una nota muy interesante donde habla de la experiencia de la lectura y el arte literario, digamos, cómo puede ayudar a través de la poesía, de los cuentos, incentivar a los chicos a leer y también aprender de lo que pasa en su contorno, en donde vive, en su contexto social, con los otros.
Sí, ya no es la primera nota, ¿no?, de Ana María Ruiz, que tiene que ver un poco con tomar justamente las costumbres, ¿no?, de las diferentes regiones a través de los creadores y cómo pueden estos justamente a través de su creación poder penetrar, ¿no?, en esa capa adolescente que es tan difícil, ¿no?
Sí. Y lo van logrando, parece, ¿no? Sí, a través de la música, a través de la poesía, las diferentes artes, las diferentes disciplinas artísticas van logrando que los chicos puedan conocer un poco más de su país, de su lugar de origen. Después otra nota del uso del ajedrez como recurso terapéutico, que es una hora de juego con niños y entrevistas con adolescentes, por la licenciada Anabela Ossani, también muy interesante, ¿no?, porque revela todo lo que las posibilidades del ajedrez en una hora de juego, ¿no?, desde las posibilidades de conocer, de anticipar, de las estrategias de aprendizaje que uno puede estar llevando a cabo en este juego, ¿no?, de anticipación, de resolución de conflictos, y también los personajes que uno puede ir tomando a lo largo de una hora en una entrevista con los chicos, en una hora de juego.
Claro, la identificación con las figuras del ajedrez, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Y aparte, bueno, todo el tema, ¿no?, de atención y concentración que con el ajedrez, digamos, se logra, ¿no?, en aquellos chicos que tienen justamente dificultades de dispersión, ¿no?
Así es. Después otra nota muy interesante de la licenciada Alicia Neira sobre la escuela inclusiva hoy en nuestra sociedad, que es conversando con Norma Gil, que nos habla, Norma Gil, directora del IPE, de Instituto de Pedagogía, de Profesorado de Educación Especial, donde nos habla de esto que tiene que tan relevante en estos tiempos, que es qué es inclusión, ¿no? ¿Qué es incluir a todos? ¿Qué es excluir? La escuela que abre las posibilidades a todos, ¿cómo lo hace?, ¿no? Que es interesante los conceptos que va vertiendo. Bueno, continuamos después en otro momento.
Bueno, hemos recibido el libro La Ojera de las Vanidades y otros poemas de la poeta Norma Echeverri. Norma Echeverri nació en Ranchos, provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 1963. Reside en La Plata, donde se recibió de periodista y estudió letras y filosofía. Ha publicado Máscaras del Tiempo en el año 1998 y Aspaldico en el año 2000. Comparte antologías en Argentina y México y algunos de sus poemas han sido traducidos a otros idiomas. Acá en este libro, La Ojera y de las Vanidades y otros poemas, que es un libro publicado a fines del año 2009. Si te parece bien, Nora, vamos a compartir un poema. Es un libro realmente muy interesante de Norma Echeverri.
A ver.
Juegos nocturnos. Juguemos al Scrabble a la noche, en la lengua que prefieras, armemos palabras con cabos sueltos del álbum familiar. Con mi nombre, por ejemplo, puedo escribir amor y Roma, y mano y mar, y no, porque si quiero puedo empezar diciendo que no a todo. Al final siempre hay un culpable en el desorden que habla alrededor, pero lo que nos pierde en el juego nocturno es la oración al Santo Padre, porque distrae del deseo grabado a fuego en la letra maternal. Cada falta nos inscribe de nuevo y nos devuelve intactos de placer, tal como predican las Santas Escrituras. Juegos Nocturnos, uno de los poemas del libro La Ojera de las Vanidades y otros poemas de Norma Echeverri. Bueno, vamos a ir al segmento de artes visuales.
Bárbaro.
Ya tenemos a nuestro invitado en nuestros estudios, Roberto Weichmann.
Sí, dentro de poco vamos a dialogar con él.
Muy bien, adelante Charlie, por favor.
Bueno, nos reencontramos con Adriana Gaspar nuevamente con su segmento de artes visuales. ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, sé que hoy vas a hacer una especie de cronología o mapa conceptual de las artes visuales en este siglo XX, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, vamos a hacer una referencia, una especie de mapa conceptual de lo que fue el siglo XX. Vamos a tomar los movimientos de vanguardias característicos en Europa, en Nueva York, cómo vinieron acá. Bueno, vamos a hacer una breve síntesis, porque siempre hemos trabajado los movimientos en el programa, pero en forma aislada, autónoma, y hoy vamos a hacer un mapita conceptual.
Muy bien.
Si tomamos la primer década del siglo XX, nos vamos a encontrar en Francia con la aparición del cubismo y en Italia con el surgimiento del futurismo, el manifiesto de Marinetti. Haciendo un recorrido, tenemos también en Francia la aparición del fobismo, con uno de sus grandes líderes estéticos, que lo fue Henri Matisse. Por otro lado, ya comenzaba los años 12, 13, 14... aparece lo que muchos conocen como la abstracción lírica. La abstracción lírica, en la que tenemos que tener muy en cuenta a Kandinsky, a Paul Klee, a Marx, a Mack. Algunos de ellos han muerto en la guerra, algunos murieron en combate. Si bien fue un grupo que trabajó en forma conjunta en su pensamiento y en su manifiesto, trabajaron en forma individual a nivel taller.
Ajá.
Eso es importante a veces destacarlo. Paralelamente, en Francia aparece Duchamp con toda su teoría y su teoría acerca de esta revolución estética que él provoca con este rechazo a la pintura rectiniana, como él dice, ¿no?
Claro.
Y el luego aparición del objeto. Tenemos los dos manifiestos surrealistas, el primero y el segundo, grupo que después se exilia en Nueva York debido, bueno, a los conocimientos históricos que ya conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Y en Nueva York se genera el expresionismo abstracto, un poco en rechazo a esta pintura surrealista que, según los expresionistas norteamericanos, decían que era una pintura, un arte narrativo, y que el arte no debía ser narrativo. Por otro lado, paralelamente al expresionismo abstracto, en Europa se gesta el informalismo, que tiene que ver con una fuerte carga matérica, y bueno, y se lo llama un poco el arte de la incomunicabilidad, ¿no? Porque era un arte muy pesado, en el que había realmente códigos muy fuertes que quedaban tras la huella de la Segunda Guerra Mundial. Nueva York sigue como un lugar importante para las artes plásticas, y ahí también se genera el minimalismo, con el antecedente de Frank Stella. Bueno, estamos en el año 60, hicimos un recorrido, bueno, como bastante rápido, ¿no es cierto? No sé si los tiempos
que también marcan como un quiebre, ¿no? En muchas cosas.
Marcan un quiebre en todo el mundo, la revolución hippie, la guerra de Vietnam, el pop art, viste, toda la revolución de este arte consumista. Bueno, todo esto es para tener en cuenta porque marca situaciones muy importantes en todo el mundo, ¿no? Una revolución estética, social y cultural. Creo que se nos está yendo el tiempo y que quizás este mapa conceptual sería interesante seguirlo
el próximo martes.
Y entonces terminaríamos con el fin de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad o el poshistórico, que Arthur Danto lo da con el arte pop. Y bueno, si querés, después el próximo martes podemos seguir desarrollando, como para ir ubicando también al oyente en cada movimiento, de cada movimiento que estamos hablando y de cada artista, que tengan vaya armando este mapita conceptual con los distintos movimientos estéticos que se han desarrollado en todo el mundo, ¿no? Y qué repercusión también han tenido en la Argentina.
Me parece muy bien, Adriana. Nos reencontramos el martes que viene.
Hasta el próximo martes.
Bueno, seguimos acá en el estudio con Generación Abierta en Radio. Tenemos a nuestro invitado, Roberto Goisman. Roberto Goisman nació en Buenos Aires, poeta, periodista cultural, editor, compilador y antólogo, organizador de encuentros literarios, luchador social y político, dirigente obrero gráfico y textil. En 1984 se radicó en Chubut, Patagonia, hasta el año 2004. Ha disertado en destacados eventos y universidades de Argentina, Chile y México, con sus trabajos Poesía Estética e Ideología, Patagonia, Poesía e Identidad, Patagonia, la generación poética de los 90 y 50 años en la poesía social argentina. Entre otras cosas, Roberto Goisman ha publicado La Vereda Rota en el año 1996, Humo Petrificado en el año 2000, Hospital Fernández y otros acontecimientos en el 2002, Un Vapor que Navega, 2004, Historias al pie de una casa, en el 2005, A cuenta de futuras deudas, sobre Flacas y Flacos, Editorial Patagonia, en el año 2006. Bueno, Roberto, es un gusto tenerte acá en nuestro programa.
Bueno, gracias por la invitación y contento, ¿no? Es un día especial y bueno, estar acá con ustedes es lindo.
Bueno, muy bien. ¿Querés comenzar vos, Nora, con alguna pregunta para nuestro invitado?
¿Cómo no, Roberto? ¿Cómo bien, voy a hacer?
Despacito, ¿no? De menor a mayor, no empecemos bien.
No, ¿cómo es, digamos, estar en viajar y hablar de tu poesía, estar con otros poetas? Vos que tenés esta experiencia de estar en otros países, con otras costumbres, ¿cómo se encuentran? ¿Desde qué lugar se encuentran? ¿Qué los une? Aparte de la pasión por la poesía, ¿no? Si hay cosas en comunes.
Mira, hoy justamente releyendo un trabajo de Ariel William sobre la poesía patagónica. Ariel William es para mí un muy buen poeta trelegüense, y sobre un trabajo que hizo sobre, no sé si vos te acordás, sobre Laureano Wyclef.
Sí, sí.
Y Ariel hace todo un trabajo sobre, y le pone un nombre, él habla sobre los poetas viajeros. Mm. Bueno, nunca me gustó ese nombre, ¿no? Pero hoy quizás, viéndolo en el tiempo, no le afecta para nada, realmente fuimos viajeros. Y bueno, él en ese trabajo, en ese ensayo, habla un poco de lo que significó toda una generación en la Patagonia, más que nada, que surge en los 90, fines de los 80, 90, que nos dedicamos a viajar. Mm. O sea, estamos hablando de una época que no había internet, no había revistas, donde las distancias eran muy, muy fuertes. Estamos hablando en relación de poetas, por ejemplo, entre Mochis Leite de Tierra del Fuego, yo que estaba entre Leu, o con la gente de Neuquén, ¿no? O con los que estaban del lado de la cordillera. Estamos hablando, eran...
Claro, las distancias.
Diferencias marcadas, en las distancias, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces no teníamos otra forma de comunicación que era a través del viaje. Y el viaje estaba engañado a través de pequeños encuentros de escritores. O sea, había que poner un nombre. Bueno, también yo viajo, pero inventa algo, así uno puede conseguir el pasaje, justifica el permiso laboral, ¿no? Okay. Y bueno, pues cada viaje o cada encuentro, que el encuentro podría durar quizás 48 o 72 horas, pero la visita se convertía, o en la ida de uno se convertía en una semana, porque por ahí, okay, inclusive había muchos que hasta se iban a dedo.
Claro, okay, ¿no?
Laureano Guayquilaf llegó a irse a Ushuaia a dedo, ¿no? Vía Chile, inclusive tuve que salir a Chile. Eran cosas que se daban a partir de la necesidad de la comunicación, ¿no? Mm.
Qué interesante lo que decís, porque hoy en día, ¿no? Con internet, con toda esta digamos tecnología que tenemos a nuestro alcance, es increíble pensar en estos
y
viajes.
Y hoy es más práctico, ¿no? Claro, o sea, claro, yo quiero saber qué está escribiendo fulano de tal, aprieto un botoncito y me salta. Inclusive uno puede chatear o se puede comunicar sin ningún problema. Antes no era así, claro, para nada. Y bueno, entonces ahí es cuando muchos empezamos a viajar, ¿no? Sí. Fue una época de canto fundamento, porque eso mismo se vivía a nivel música. Mm. Una muy fuerte ligazón entre los poetas y los músicos.
Claro.
Casi la misma necesidad. Y bueno, entonces había una hermandad, ¿no? O sea, era saber que escribía uno, en qué andaba. Y lo que acá hay que decir es que no se publicaba. Sí. O sea, eran muy, muy pocos realmente los poetas que llegaban a publicar. Y aquel que quería publicar y no se podía pagar la obra terminaba muriendo. Es así que cuando yo publico mi primer libro en el año 96, había ya toda una obra atrás. Y eso fue sucediendo con casi todos los poetas patagónicos. O sea, cuando publicaba un poeta un libro, había 5 o 6 libros, ¿no?, en la valija.
Claro.
Entonces, la única forma de realmente de saber en qué andaba y relacionarse era a través de los viajes. Sí. Justamente, gracias a esos viajes, nace en su momento la revista en la que se va a conocer después como Patagonia Poesía, ¿no? O sea, La Yema del Cráneo, que queda como Patagonia Poesía. Que nace de en base a esa necesidad de comunicación y de relaciones.
¿Patagonia Poesía en qué año nace, Roberto?
Nace concretamente en noviembre, octubre o noviembre, concretamente nace en octubre del 97.
Octubre del 97.
Y el último número salió en el 2007.
Estamos 2008, en un paréntesis, 2007, ya es un... ¿Hablamos de un final de la revista o es sí, un paréntesis? Nunca se sabe.
Bueno, cuando yo a veces, al que siempre me pregunta es Daniel Gra, y yo le digo, no sale más, me dice, no, la revista va a seguir saliendo, y bueno,
Sí, porque vos sos un tipo
no
con mucha polenta.
Si tienen que salir, va a salir, uh-huh, ¿no? Pero no pasa, no es el eje. No, antes sí, la revista era un eje, una necesidad.
Claro, la revista cumplió una función importante, ¿no? Como vos
estabas señalando. Y yo creo que muy importante. Eso no solo lo digo yo, lo dicen muchos, ¿no? Fue una época, una década casi, pero inclusive si hoy en día uno quiere saber realmente qué se escribió, qué se publicó o en qué andaban los poetas en los años 90, sí o sí tiene que morir en Patagonia Poesía, ¿no?
Claro.
Creo que El bosquejo que dio fue brutal. Es una gran antología de la poesía patagónica y del sur chileno también.
Del sur,
¿no?,
chileno. ¿Podemos escuchar algunos poemas tuyos, Roberto?
Podemos, nomás.
Adelante, entonces.
Yo me voy, te voy a pedir permiso a vos. Sí. O sea, dentro de unos días se va a cumplir el aniversario de la muerte de mi madre. Uh-huh. Entonces quería, antes de agarrar algún libro de poema, este es un poema que lo he escrito en su momento por ella, ¿no?
Me parece muy bien, Roberto. Adelante.
Regresando a casa. En la cartera de cuero vieja de cocodrilo, tal cual eran antes, y entre el forro desgastado de su fondo, cae el peso de los papeles enrollados, todos ellos manojos que llevan años y fotos seleccionadas de muchas décadas. Ella, de vestido largo y capelina de compromiso, en la foto blanco y negro, la libreta de casada, las partidas de nacimientos, está la libreta universitaria de su hija ya mayor, están los libros de poesía escritos por su hijo, el poeta, y todos los papeles del pago de las expensas al consorcio, y todos los recibos de sus años de pensionada. Todo entre pastillas que toma muy de vez en cuando. Siempre anda y muestra su orgullo con su carga a cuesta. Ella vive a cada paso, a pesar de uno, a pesar de todos, a pesar de nosotros mismos, su propia existencia, su mundo fantástico, inaudito y hasta a veces violento. La historia se encuentra en ella. Habla de Mussolini y de los campos de concentración alemanes, habla de nazis y fascistas, habla de antisemitas y de putas, y de pobres, y de su padre bolchevique, que se hizo peronista en la Argentina de Perón. Habla y habla de su fantástico mundo de la niñez, de cuando los temblores trababan las puertas, de cuando, aterrorizada de costado el gallinero, quedaba en el baño del fondo de la casa antes del terremoto que destruyera el San Juan del 44. Ella existe en sus 80 años que todavía debe cumplir. Por eso lleva consigo en su gastada cartera de cocodrilo la chapa de modista que tenía en la vieja dirección. Siempre chapa y pintura le hacen a la historia, pero es la misma que va desde el origen, desde el útero de la madre, desde la placenta arrancada puesta en los tachos de la basura hospitalaria. Es la historia pequeña de este país, la esquizofrenia, el todo invadido por la muerte y la violencia. Ella guarda en su cartera sus cosas. Las fotos, las bolsitas con remedios nos hablan y de la mano llevan su tiempo consigo. No dejan abandonada a su memoria, la memoria en los papeles enrollados de las viejas carteras que todavía quedan de cocodrilo.
Un poema a la madre, ¿no? Que, un poema a la madre que marca una historia también, ¿no? De una profunda sensibilidad el texto, ¿no? Pero es difícil, ¿no?, escribir a los padres, ¿no?
Escribir, y es difícil leerlo inclusive, ¿no? O sea, porque es la historia de uno, la historia, claro, de la madre, ¿no? Y es reconocer inclusive los defectos familiares, ¿no? Y sí, hacerlos, sí, públicos inclusive.
Claro,
¿no?
Claro.
Es decir, mi madre fue esto, ¿no? Entonces, pero también es la historia, ¿no? Fue su historia, la nuestra, ¿no? Y bueno, inclusive cuando uno dice, habla de su infancia, la de ella, la del terremoto del 44, o del abuelo que era bolchevique, ¿no?, y que se hace peronista en la época de Perón, ¿no? Entonces, o sea, es la historia, claro, es nuestra historia, ¿no? Y bueno, Está ahí el poema.
Muy bien.
Está ahí para nosotros y deleitarnos, ¿no? Y escuchar atentamente esto. Bueno, yo fui a atender un llamado, Carlos, que quería saber sobre la revista Generación Abierta, por eso que decimos que está en los kioscos del subte y también en los kioscos del centro.
Kioscos del centro, estaciones del subte. Y en otros barrios también,
y en
¿no?
otros barrios, sí, sí, o si no, nos mandan un mail a generacionabierta@hotmail.com y se le acercamos, pueden venir a ver dónde están.
Muy bien, y en diversas provincias del país también hay sí. Generación Abierta.
Así es. Así que este poema que leyó es muy interesante, muy muy emocionante, que tiene que ver con esta historia, como decís, historia del país, la historia de uno, ¿no? ¿Cómo repercute o desde qué, dónde estos orígenes de la poesía? ¿Cómo surge en vos?
Yo creo que uno no la busca, ¿no? Aparece. Creo que en lo personal, yo recuerdo que en el año 76, 77, yo ya estaba exilado, me tuve que exilar muy cerca de acá, al Paraguay. Son esos exilios medios todavía feos, porque uno sabía que se escapaba de un país, pero entraba en otro país totalmente también igual o más peligroso, ¿no? Estamos sí. hablando en época que estaba Stroessner. Y bueno, y en ese país nos conocíamos todos los que nos habíamos escapado. Sabíamos, ¿no? Sabíamos de dónde era, si no era de Córdoba o Buenos Aires, pasaba con los chilenos, pasaba con los uruguayos, pero en esas relaciones que existían entre nosotros, nadie le preguntaba al otro por qué se había escapado y de qué ideología era. Todos sabíamos que éramos casi el mismo palo, porque estábamos ahí, pero ese tema no se tocaba. Cuanto menos supiera uno el otro, más seguro uno
se
estaba.
Sentía.
Y bueno, y en todas esas cosas que me pasaban en Asunción, tenía demasiadas cosas para escribir y bajar. Y me acuerdo que estaba una vez en un bar, en un café, y bueno, no me pude contener más y agarré un lápiz y empecé a escribir ahí casi temblando. Y lo primero que hice después mirar si me habían visto, ¿no? Porque tenía ese prejuicio, ¿no? Estamos hablando, tenía 23 años, ¿no? Y bueno, a partir de una vez que le perdí el miedo al lápiz, no dejé de escribir. Sí, escribía en forma quizás hasta el 78 escribí, después ya vuelvo a la Argentina y hay un lapso que escribí bastante hasta el proceso de Chile, hasta el conflicto chileno, después hay un corte, vuelvo. Y concretamente en los 85, ya en la Patagonia 86, hay un parate grande. Yo era dirigente fabril, entonces hacía siempre eje en la militancia sindical o política. Y escondida siempre escribía, pero archivaba los poemas.
No, no, ¿cómo se un dirigente sindical y un escritor, ¿no?
Ah,
de
ese
poema.
Gran problema que tuvimos, que lo viví muy fuerte, lo viví, ¿no? Porque después de los 90, ¿no? Ya cuando cae el muro de Berlín, o si uno deja de militar, yo milité concretamente hasta el 94, ¿no? 21 años milité, y bueno, después cambié y empecé a militar en forma no orgánica, pero partidariamente fueron 21 años. Y después sí, seguí en los barrios, ¿no? Seguí haciendo cosas, armando cooperativas, o sea. Y a poco me quise empezar a mostrar. Entonces, claro, ahí venía el gran problema, ¿no? Era el hombre duro, o sea, fuerte, quilombero, ¿no? Era bien, inclusive metía mucho miedo, había muchos. Claro, en una época decía, vos sos zurdo, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo uno podría empezar a mostrar cosas muy íntimas, ¿no? ¿Cómo se podría empezar a desnudar? Y bueno, más o menos en el 93-94 me agarra un escritor entrerriana, allá en un evento, un encuentro de escritores patagónicos, me dice, bueno, Roberto, hasta aquí llegaste, o te echabas y empezás a publicar y empezás a ser poeta, o te dejas de joder. Y bueno, fue una crisis muy, muy, muy fuerte. Y bueno, y ahí sí ya tuve que asumir. Una vez que me asumí, digo, bueno, ya está. Y después vino el conflicto con la sociedad, con los periodistas, ¿no? Claro, o sea, como un dirigente gremial, político, todo, de repente aparece siendo poeta, ¿no? Aparte con toda una obra,
claro.
¿No? Bueno, inclusive yo me acuerdo cuando me publican el primer libro, La Vereda Rota, que me lo publican en Buenos Aires, lo hacen una imprenta, pone la impresión, otro pone, fue una cooperativa que se formó y bueno, me edita el libro y me ponen un par de datos. Entonces entre los datos me ponen, bueno, Roberto Goisman, qué sé yo, exilado, no todo esto. Entonces yo lo agarro y le digo, ¿hace falta poner todo esto? Y me dice, ¿es cierto o no? Le digo, sí, entonces no se discute. O sea, terror a decir mi pasado. O sea, mi pasado nadie lo sabía.
Claro.
¿No?
Claro.
Se discutía en la familia y no salía para afuera.
No salía
fuera,
de
¿no?
ahí, digamos, claro.
Y bueno, esto me ayudó un poco a esa terapia, a empezar a discutir todo el pasado de uno, lo que fue el exilio, lo que fue la represión, ¿no? Lo que fueron esos años bastante fuertes, ¿no? Y lo empecé a expresar. Ahora, gracias a toda esa experiencia de la militancia, pude hacerlo, la cantidad de cosas que...
Claro, a partir de ahí, digamos, y todo,
claro,
¿no? Un recorrido.
A la revista, a difundir, ¿no?
Empezás a publicar ya en forma sostenida y también como ensayista, digamos, ¿no?
Porque y empezás a ir a diferentes también, lugares, ¿no? O sea, tener charlas, difundía y bueno, qué sé yo, hasta el día de hoy uno cuando viaja le preguntan por uno, pero termino hablando de terceros. Bueno, esa cosa no me puedo... no lo puedo cambiar. Digamos, ¿no? Ya está.
Exacto. Bueno, vamos a ir a la música, después continuamos. Quiero que leas algún otro poema, Roberto. Vamos a ir a la música, Charlie, ¿puede ser?
Somebody come and take a chance with me. I'll sing sweet love songs all of the time. If you come and be my baby mine, I ain't got nobody and nobody cares for me. I'll sing sweet love songs all the time. If you come and be my baby mine, ain't got nobody, and nobody cares for me.
Ooh.
Agradecemos el llamado de María Asunción, que se refería al poeta de hoy, muy emocionada por el poema de la madre, le recordó a su madre esa cartera de víbora, esos momentos, la verdad que la emocionó muchísimo y no quería dejar pasarlo. Entonces María Asunción de Loma de Mirador te admira con tu poesía y por tu sencillez para decir lo que pensás y lo que... Así que le agradecemos.
Muy bien. Bueno, tenemos en línea a Ricardo Reyes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo lo va, Nora? ¿Cómo andan, amigos?
Bien, todo muy bien, ¿eh?
Bueno, hemos escuchado a Sammy Davis.
Sí, muy bueno.
Sí, es un caso muy particular, Sammy Davis Jr. Nacido en diciembre de 1925 y fallecido en mayo de 1990. Lo que es interesante de Davis es que, si se quiere, de aquellos clásicos emblemáticos del Rat Pack de su segunda época, era el único que no habíamos tocado, porque obviamente de Sinatra hablamos, de Dean Martin hablamos, y de Sammy Davis nos había quedado en el tintero. Por eso no quería dejar de recordarlo y de evocarlo de alguna manera.
Claro, ¿no? Incluirlo también, ¿no?, dentro de este segmento.
Exacto,
musical.
Porque es una trilogía importante en ese aspecto y sin duda marcó una época dentro de lo que fue el show business de Estados Unidos, y aparte era nombre obligado en los casinos de Las Vegas en básicamente la década del 50 y 60, ¿no?
Claro, sí, sí.
Ahora, es interesante porque, es decir, Sammy Davis era algo así como, si se quiere, los pentatronistas o los heptatronistas, que son atletas que, digamos, hacen varias disciplinas, obviamente no son primera figura, de al igual que los especialistas, pero rinden bien en todas. El caso de Sammy Davis era algo parecido, porque es actor, es cantante, es bailarín, imitaba, era un tipo bastante completo en ese aspecto. Es decir, obviamente, si lo vamos a analizar, no era el más grande bailarín, ni el mejor actor, ni el cantante más afinado, pero sin duda era lo que se llamaba de un entertainer, o sea, un entretenedor, y en ese sentido su eficacia era absoluta.
Sí, sí, sin duda.
Aparte fue un niño prodigio, porque de hecho el padre, que era también un artista, se lo llevó de gira después de los 3 años cuando los padres se separaron, y a partir de ahí empezó a trabajar. Inclusive yo tengo en casa un DVD, un video, en el cual ya participa de una película y no tendría más de 7 u 8 años. Es decir, ya desde Ramos, obviamente, toda su vida se dedicó a la actuación.
Ya estuvo ligado al arte, ¿no?, ya desde chico.
Sí, sí, sin duda. Como afroamericano sufrió la discriminación racial, y particularmente en la época del ejército, en la Segunda Guerra, ¿no?
Uh-huh.
Ahora se suavizó de alguna manera porque participaba en un grupo de espectáculos dentro del ejército, y de algún modo, en función de su talento artístico, pudo suavizar su situación. Pero de hecho, lo sufrió. Eso de alguna manera hizo que Sammy Davis volviera, o sea, se convirtiera al judaísmo, porque él consideraba de que el pueblo judío estaba de alguna manera discriminado, como se sentía él como afroamericano.
Uh-huh.
Otro de los elementos fundamentales que sufrió en su vida fue un accidente en el cual perdió un ojo en el año 54. Y posiblemente lo más conocido fue que en noviembre de 60 se casó con una actriz sueca, May Britt, obviamente una especie de paradigma de la belleza sueca, rubia, de ojos azules y demás, y eso trajo un escándalo en función de la unión interracial y la época de los disturbios raciales y la discriminación racial tan fuerte que vivió los Estados Unidos en esa época. Es decir, la opinión pública racista obviamente lo quería matar, y hubo un hombre quien puso la cara por él, un hombre que supo ser buenos amigos de sus amigos, que fue Frank Sinatra. Posteriormente esta unión, es decir, obviamente finalizó, de la cual como resultado tuvieron un hijo, ¿no?
Uh-huh.
Él decía a qué se debe su éxito, lo preguntaban, y él decía que bastante bien lo había hecho teniendo su condición de tuerto, judío y negro, ¿no? Que bastante bien le había ido. O sea, evidentemente su condición de discriminación le debe haber molestado, le debe haber sentido muy mal, calculo yo.
Claro, uno ha visto a la luz del tiempo, ¿no? Hoy resulta tan medio irrisorio, ¿no? A pesar de que la discriminación sigue estando, ¿no? En otros, desde otros lugares, pero
desde ya. Pero estamos hablando de hace 40 años.
Claro,
50.
Sí, exacto.
Es decir, participó, obviamente, hizo muchísimas actuaciones, participó de varias películas. Realmente fue una figura muy importante de el espectáculo de los Estados Unidos, y falleció en el año 90, a los 65 años, víctima de un cáncer.
Uh-huh. Joven, ¿eh? Podía haber seguido.
Sin duda que sí.
¿Y qué tenemos hoy?
De anécdotas.
Hoy vamos a, exacto, hoy vamos a seguir redondeando un poquito el tango censurado, ¿no? O sea, la censura en el tango, y en ese aspecto habíamos hablado un poco opiniones de ciertos de ciertas personalidades de la cultura argentina, donde lo que tenga que ver con el tango y el lunfardo lo consideraban cosa poco menos que despreciable.
Claro.
Y en la década del 40 ya la censura se hizo muy fuerte, particularmente a partir del año 43, ¿no? Es decir, con el golpe de Estado de Ramírez Rawson. En ese ambiente ideológico aparece la censura radiofónica, es decir, todo lo que se emitía por radio tenía que tener el permiso correspondiente. A partir de allí
había un control muy severo, ¿no?
Totalmente, porque las radios dependían de una dirección general, que era la Dirección General de Correos, a través de la Oficina de Radio Comunicaciones. Si bien esto empezó un poco antes, con algunos tangos, ejemplo, tal vez era Mi Alcohol, tango de Mansi, unos días antes del golpe militar del 4 de junio del 43, en realidad tuvo que ser cambiado por el título de Tal vez era mi voz, que es de hecho la versión que circula actualmente, ¿no?
Sí, sí.
Inclusive. Y la partitura tenía que llevar impresa la leyenda aprobado por Radio Comunicaciones para su libre difusión. Con eso quiere decir de que había pasado cualquier tipo de filtro y se podía escuchar sin problemas, ¿no?
Claro.
Ahora, por ejemplo, hubo un tango, fue rechazado, que se llamaba Club de Barrio, porque se hacía referencia al mítico Hansen, y se consideraba que el Hansen era un prostíbulo, por lo tanto no podía ser emitido. Fíjense a qué nivel estaba la historia, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, ahora, es interesante que el escritor Gustavo Martínez Subiría, Hugo Wast, era ministro de Educación de Ramón Castillo, y había creado, previamente al golpe que les dije, una comisión presidida por Monseñor Franceschi, Gustavo Franceschi, encargada de salvaguardar la pureza del idioma, y prohibía el voceo, el uso de términos lunfardos, referencias al alcohol y a cualquier tipo de droga, desde ya.
Uh-huh.
Eso obligó a que muchos letristas modificaran los tangos para que pudieran ser difundidos, desde ya, ¿no? Finalmente, para hacer una referencia, en realidad se cree, y eso lo dice José Bovelo, que Franceschi, más que, digamos, a censurar las palabras, censuraba o condenaba las historias que con ellas se narraban. Desde ya que posteriormente, algunos son más papistas que el Papa, funcionarios encargados de aplicar eso, lo extendieron a toda la cuestión que tuviera que ver con el léxico.
Claro, lo generalizaban, ¿no?
Desde ya, ejemplo, mano a mano, mala junta, vuelo, mi dolor. Los Mareados, que originalmente se llamaba Los Dopados.
Los Dopados, sí.
Sí. El tema está Cambalache, que obviamente en función de sus características y lo que plantea la letra fue prohibido por, prácticamente por todas las dictaduras que gobernaron Argentina.
Sí.
Y toda esta historia termina con el gobierno de Perón. Poetas y Músicos, con una entrevista con Perón en el año 49, y estaba encabezada por Homero Manzi. Y entre otros, la delegación estaba formada por Canaro, Pichuco Troilo, Razano, Charlo, Cadícamo, Bacareza, y dicen que la reunión fue rápida e informal. Perón los recibe y luego de los saludos le dice a Bacareza: ¿cómo está, don Alberto? ¿Es cierto que lo afanaron en el bondi? Ya con eso les dijo lo que pensaba de Lunfardo.
Claro, claro.
Y así como esta prohibición, al menos no se reconoce una documentación o un decreto o algún tipo de documento que lo impusiera, de esa misma manera finalizó la prohibición sin ninguna ley ni ningún decreto.
Muy bien. Bueno, muy bueno, Ricardo. Bueno,
amigos,
nos reencontramos el martes que viene.
Nos encontraremos, si Dios quiere.
Bueno,
un abrazo para todos.
Que tengas buena semana.
Igualmente, muy buenas tardes.
Hasta el martes. Bueno, seguimos. Interesante esta de anécdotas, ¿no?
Sí, realmente. Es una sección que también a la gente le gusta mucho.
Seguimos acá con nuestro invitado, Roberto Goisman. Y te decía que, bueno, queríamos escuchar algún par de poemas antes de... Ya, mira, nos tenemos que ir ya. Qué bárbaro, cómo pasó la hora. Adelante, Roberto.
Da para dos poemitas.
Sí, sí, dale, dale.
Bueno. Tiempo, desliz y filtración. Una roca sostiene otra roca. Hay un perfil de espacios que gotea y una línea escondida donde se filtra la altura. Mil gotas caen sobre piedra y roca. Una roca espera entre otra que aprieta. Debajo hay una historia que tiembla. Y otro poemita también del mismo libro, de Un vapor que navega.
¿De qué año es este libro?
Del 2006.
Es el último, ¿no?
No, este, no. perdón, del 2004.
Ajá.
El 2004. El instante de la piedra. Viene como bala de frente una tormenta. Se desprenden olas, el pellejo, sus alitres de algas. Muerde la marea la amplia playa de rocas, cuevas y arena. Como bala en la frente de un pájaro cayendo, el viento rompe la piedra.
Muy buenos poemas, aparte de mucha síntesis en estos dos poemas, ¿eh?
Una cosa muy... ese poema únicamente lo pude haber escrito estando en la Patagonia, ¿no? Uh-huh. O sea, eso de estar en... sentir el viento constante,
claro,
constante,
claro.
¿No? Hasta que...
Cómo influye, ¿no? El clima, la costumbre del lugar.
Sí.
Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo que hayas venido a nuestro programa. Y bueno, te deseamos mucha suerte con toda tu actividad.
Bueno, gracias. Y bueno, si no nos encontramos en el programa, no, en las reuniones por afuera siempre nos cruzamos, ¿no?
Totalmente, en los cafés literarios, ¿cierto?
Un abrazo a ambos. Y bueno, también lo mismo, lo mejor para el programa y para todos ustedes.
Muchas gracias, Roberto.
Bueno, hasta el próximo martes a las 17 horas en este medio nos encontramos.
Bien, lo último, decirles que el lunes 14 a las 19 horas se presenta el libro A Palo de Hueso, de Ramón Fanelli, en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes al 1500. Así que bueno, los esperamos. Nos reencontramos el próximo martes, amigos, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.